¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marcé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos!
Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de creación de contenidos, pero no de esos marketingianos que se nos atragantan o que estamos aburridos de ver aquí y allá. Vamos a hablar de cómo crear contenidos que tocan la fibra, que se salen del molde. Y lo hacemos con Jaime Collazos y Marta Simonet de Banquete de Ideas. Ellos nos ayudan a que nuestra marca esté en boca de todos. Empezamos. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Muchas gracias a ti. Pues la verdad es que encantados de estar aquí.
Sí, sí, sí. Gracias, Gloria. A nosotros nos encanta hablar, así que bien.
Estamos en nuestra salsa.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar, ¿no?, de eso, de cómo conseguir esos contenidos que se salen del molde. Pero antes, como aquí también hablamos de emprendimiento, ¿no?, pues me gustaría que nos contarais un poquito cómo nace Banquete de Ideas, tanto el negocio como el concepto creativo.
Complicado, ¿eh? Sí. Está bien esta entrevista, porque hay cosas que nosotros ni siquiera nos paramos a pensar desde hace tiempo, entonces va a ser como un recopilatorio.
A ver, conviene, sí.
Vamos mezclando nosotros, que somos sí. Dos. Bueno, a ver, Banquete de Ideas, la verdad es que nace prácticamente de manera orgánica, te diría, porque... yo creé un blog hace ya en 2015, ¿vale? Que era Me Sabe Mucho, y fue justamente el boom de o sea, cuando empezaron a explotar los contenidos, empezaban, ¿vale?, los contenidos digitales al nivel en el que están ahora, porque los contenidos digitales siempre han existido. Entonces, bueno, nosotros veníamos de comunicación, habíamos trabajado en la tele y tal, y yo me metí en el digital, Jaime trabajaba en el departamento de comunicación digital de un club de fútbol. Y bueno, empezaron a entrar algunas propuestas de marcas, no solo para que yo creara los contenidos en mis canales, digamos, sino para que creáramos los contenidos para sus propios canales. Y entonces dijimos, bueno, ¿y si creamos una empresa, nos dedicamos a esto, qué tal iría? Y más o menos, por resumirlo, fue así.
Sí, podríamos decir que estaba todo pensado, planificado, que habíamos hecho un estudio de mercado, un plan de negocio, todo perfectamente tal, y creamos esto, pero no. La realidad es que no. La realidad es que sí, fue surgiendo un poco sobre la marcha. Sí que había cosas pensadas y planificadas, por ejemplo,
el margen,
cómo íbamos a repartirnos un poco. Yo estaba trabajando por cuenta ajena, como dice Marta, en el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Y Marta, mientras, estaba un poco ahí a su aire, haciendo sus cosas y tal, y como lo hace tan bien y le salen tantos clientes y tal, llegó un día que nos sentamos, como pasa muchas veces con estas cosas, ¿no?, que te tienes que ir replanteando cosas sobre la marcha. Si a alguien le pasa, que no piense que es nada raro ni que está haciendo nada mal ni extraño, no, las cosas van
saliendo. Es el día a día.
Y claro, a veces hay que sentarse, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos planteamos esto? Nos ponemos los dos a remar en la misma dirección y tal. Yo tenía ganas de hacerlo, de trabajar por mi cuenta, de crear una empresa, de ser nuestros propios jefes y todas esas cosas que se dicen que están tan bien, que luego a veces no están tan bien, pero bueno. Y así empezamos.
Y luego el concepto creativo, pues la verdad es que yo soy la típica que... flipada, ¿vale? Que a lo mejor tiene una idea X, ¿vale? O que le viene, por ejemplo, la idea de un naming, o la idea de, yo que sé, un concepto que podría ser, yo que sé, un restaurante el día de mañana, o un sitio de coworking, o no sé qué. Entonces yo me acuerdo que me vino Banquete de Ideas a la cabeza. Yo estaba con Mésame Mucho, es verdad que estábamos ya en un momento en el que empezaban a entrar marcas, pero la empresa, digamos, que no estaba constituida 100%, todavía no estábamos... Y me acuerdo que yo trabajaba en casa y lo apunté en un corcho, Banquete de Ideas, pum, y lo puse ahí en un corcho y dije, esto será algo en un futuro, ¿no? Entonces, como que yo creo que sin querer íbamos alimentando el concepto de Banquete de Ideas antes incluso de lo necesario, digamos, antes de que saliera, antes de parir la marca ya estaba creciendo en nosotros, ¿sabes?
Oye, tú si no te dejamos hablar, Gloria, lo
dices. Bueno, pero tenéis que hablar vosotros, los invitados. Nada más que vosotros sois de las personas que defendéis mucho, ¿no?, la honestidad, y lo habéis contado en el podcast vuestro, ¿no?, que esto de emprender no es de la noche a la mañana, que estuvisteis, de hecho, un año más o menos, ¿no?, por lo que decíamos, ¿no? Jaime, por una parte estabas por cuenta ajena, manteniendo económicamente, y Marta, mientras estabas dedicándote hasta que viste, vale, podemos ahora lanzarnos. Esto no es
Exacto,
simplemente me hago
exacto.
empresario y ya está.
No,
Claro.
y yo creo que eso es algo bastante importante. O sea, si nos estás escuchando y estás diciendo, jolines, es que yo no puedo con todo, es que me da muchísimo miedo, es que tal, la verdad es que es normal. Yo tuve la suerte que muchas veces Jaime me da algunos méritos y yo digo, es que si tú no me hubieses dado la tranquilidad económica en ese momento, decir, vale, el alquiler se va a pagar o la hipoteca o lo que sea que tengas, se va a pagar, vamos a comer y tal, y tú ponte a muerte con esto, que cuando esté, nos metemos los dos. Para mí eso fue una tranquilidad brutal, porque yo podía tener pajaritos en el aire, como quien dice, ¿no? Me podía centrar 100% a eso sin otras preocupaciones, que tengo que decir que una vez que tienes una empresa, ya no vuelves a vivir con tanta tranquilidad.
Sí, no, es verdad que hoy en día existe bastante confusión con este tema de montar una empresa y de ver esa parte tan idílica, ¿no? Que parece que es tener un negocio propio y es verdad, como bien dices, Gloria, las cosas no son ni mucho menos de la noche a la mañana, ni la gente empieza a ganar dinero a espuertas de un mes para otro, ni hacerse rico, ni todas estas cosas que se dicen con tanta alegría a veces
¿Qué dicen los gurúses?
en los contenidos y en los tips y todas estas cosas que se dicen hoy en día, ¿no? De si empiezas a hacer esto no solamente te hará ganar dinero, sino que te hará ser rico. Bueno, sí, si haces eso y haces 100 cosas más,
Rico en estrés.
si eso lo mantienes en el tiempo, si eres constante, si tienes suerte, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces nosotros, el tema que comentas de la honestidad, pues intentamos serlo en la medida de lo posible y bueno, y decir que dejar claro que hay que tener paciencia, que tener
Y
constancia,
que es pico y
que hay
pala.
que trabajar y que no es fácil, que no es fácil, sí.
Y aunque de todo se aprende, y bueno, no seríamos los que somos, ¿no? Si no hubiéramos pasado por errores y demás, si
Exacto.
pudieras cambiar algo o algo que dices, mira, esto si lo hubiéramos incorporado, nos hubiera facilitado un poco la vida en este tiempo de empresa.
Qué
¿Alguna
buena,
herramienta, alguna
qué
dinámica?
buena pregunta. A ver,
Yo
yo
tengo varias cosas.
sí. Es que, a ver, al principio, claro, siempre se tienen dudas y luego en el trayecto, luego el trayecto tampoco es una cosa, ¿cómo se
Estable.
dice? Sí, estable, o sea, progresiva hacia el crecimiento, ¿no? También se producen momentos de vaivén, momentos de inseguridad, momentos de no tener las cosas claras y no saber
Que tengo que
dónde tirar.
reconocer, perdona, que eso a mí me pone, la verdad. O sea, porque yo creo que no todo el mundo puede dedicarse a algo así, ¿no? Que no tienes la seguridad de decir, vale, a final de mes X, a final de mes. Entonces, bueno, perdona, que he hecho este paréntesis,
Sí, no, pero me ha venido bien para pensar
pero.
porque la verdad es que ¿qué hubiéramos hecho
A
más
ver.
diferente? ¿Qué
A
hemos
ver.
hecho
Bueno,
fatal?
yo creo que a toro pasado, pues es muy fácil ver para atrás y decir, hubiese cambiado esto, hubiese cambiado lo otro, pero realmente no es verdad, porque es que las cosas se han dado por cómo las has hecho y has aprendido por cómo las has hecho. Pero sí que es verdad que quizá para mí una piedra con la que nos tropezamos más de una vez en el camino es el tema
De contratar,
del equipo,
sí.
sí. O sea, de la capacidad de delegar determinadas cosas y no pensar que eres una superwoman o un superman, que puedes con todo y que puedes hacerlo todo y que es mejor que lo hagas tú, ¿no? Entonces, el tener un plan para delegar y tú dedicarte realmente a lo que de verdad te importa para que puedas hacer crecer la empresa y para que puedas disfrutar de eso, ¿no? Porque llega un momento que bueno, que nos da miedo a lo mejor invertir, ¿no? Pero que hay que invertir para hacerlo y que sobre todo ya no es un tema de dinero, sino es un tema de despegarse y de quitarse esa imagen de si no lo hago yo no va a ser perfecto, si yo no respondo a este mail no va a ser tal, si yo no hago esto no va a ser tal. Para mí esa es una de las cosas que constantemente en el camino digo, jolines, es que otra vez, ¿sabes?
Sí, yo estoy de acuerdo. Es un poco nuestra piedra en el zapato.
Sí.
Tampoco es fácil, no es fácil delegar, no es fácil encontrar a las personas adecuadas y a veces tiendes a precipitarte porque piensas que por contratar a alguien vas a crecer, ¿no? Que eso te va a permitir crecer y a veces es todo lo contrario. Eso te puede lastrar porque contratar a alguien genera trabajo. No es tan sencillo como no, contrato a alguien, ya somos más, con lo cual vamos a crecer. Te genera trabajo porque seguramente a esa persona hay que formarla, hay que conducirla, hay que supervisarla, hay que gestionar
A
y todo eso
ver.
sumado a lo que ya haces. Entonces, tener un plan, tener claro a dónde te diriges Y saber que quieres llegar ahí es clave para poder apostar por alguien, ¿no? Y tener ese margen de decir, bueno, sé que al principio las cosas a lo mejor no tiran como a mí me gustaría, pero es que voy ahí y voy bien en esa dirección. Eso es
Yo le
importante.
diría, Marta, confía, no eres tan perfecta, ni la persona a la que vas a contratar es tan imperfecta, ¿sabes? Quizá eso.
Pues pasamos y queda ya a esa creación de contenidos. ¿Vosotros creáis contenidos pues para empresas? En su mayoría son foodies, pero no solo, ¿no? También ayudáis a pequeñas y medianas marcas, ¿no? A que seamos, ¿no?, capaces de crearlos. ¿Cómo es un contenido que se sale del molde? ¿Qué ingredientes tiene que tener?
Bueno, la verdad es que ojalá pudiera contestar esta pregunta de una manera global, porque es que es tan específico como personas y marcas existen. Antes de esto, puntualizo un momento el tema de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces es verdad que nos preguntan, bueno, ¿pero qué podéis hacer los contenidos y tal? Ojalá pudiéramos hacer los contenidos de las pequeñas grandes marcas, como decimos nosotros. Nosotros trabajamos en dos vías, ¿no? Por una parte, creamos contenidos a mesa puesta, que decimos, ¿no? Entregamos un tupper de contenido mensual a multinacionales, bien pueden ser marcas como Todo Grupo Bimbo, Covap, X, o sea, multinacionales que cada mes sí o sí necesitan una serie de contenidos y aparte se pueden permitir hacer esa inversión. Y luego, por otra parte, tenemos otra vía de negocio que es para pequeñas, grandes marcas, que sobre todo lo que hacemos ahí es, ya que no se pueden permitir la mayoría contratar a una agencia para que les haga contenidos, lo que hacemos es que tengan la base y una estrategia de comunicación que puedan entender qué tipos de contenidos son los más importantes para captar a la audiencia, a posicionarse XX. Entonces, eso. Y los contenidos que salen en el molde, mira, si tuviera que decir qué ingrediente tienes seguro, si tuviera que decir uno, Jaime seguro estará de acuerdo, aparte de la honestidad y tal, diría que fueran, a ver, esto va a sonar como muy así, pero propios, es decir, que nos miremos más a nosotros como marcas y no nos fijemos tanto en qué hace el de al lado, porque creo que ahora estamos viviendo un momento en, bueno, ya llevamos unos años de supersaturación de contenidos, donde las plataformas nos dicen lo que tenemos que hacer y creemos que solamente van a ser contenidos que salen del molde si son virales. Parece que los contenidos que salen del molde son contenidos virales y para nosotros los contenidos que salen del molde son contenidos genuinos que captan la atención precisamente porque tienen aquello único que tú tienes como marca, porque suena muy así, pero es verdad que cada marca tiene algo único. Tienes unas habilidades concretas, tienes unas capacidades técnicas concretas, tienes un estilo concreto. Entonces, todos esos son los ingredientes que pueden hacer que tu marca se salga del molde. Y vuelvo a repetir desde aquí, que una marca se salga del molde no quiere decir coger, publicar un vídeo y tener 1 millón de visualizaciones, porque realmente tampoco es lo que queremos. Quiero decir, quizás ese 1 millón de visualizaciones no te trae ni un cliente, ni te posiciona donde quieres estar. A lo mejor te posiciona entre los frikis que hacen trucos con vasos, ¿no? Entonces, muchas veces hay confusión en
Sí,
eso.
en la línea en la que hablamos antes, Gloria, de la honestidad, de no tener fórmulas mágicas para triunfar, para el éxito y tal, nosotros, sinceramente, no la tenemos. No tenemos una fórmula mágica. Ya nos gustaría, ¿no? Porque sería realmente fácil para nosotros y para el resto de marcas. Por eso nos gusta el contacto directo con las marcas, nos gusta empaparnos de esa marca, nos gusta hablar con ellos, que nos cuenten y tal, para poder extraer, digamos, esa esencia de la marca, para ayudarles a que la vean, porque normalmente, ¿sabes lo que pasa? Que a ti mismo te cuesta verte, ¿no? Desde dentro. Tienes un montón de información, más que nadie, pero necesitas coger distancia muchas veces, ¿no? Para realmente
Verte
verte,
desde fuera, digo.
claro, verte desde fuera. Entonces nosotros ayudamos a eso, ¿no? Y creemos que es muy importante para que cada uno encuentre su manera de hablar y su manera de
Sí.
comunicar y su manera de ser honesto en las redes. A nosotros es que eso no, nos parece muy importante. Y hay muchas marcas a las que les cuesta muchísimo hablar con esa honestidad. Nos hemos creído todos tanto esto de que hay que ponerse el traje, de que parece que eres perfecto, de que lo haces todo bien, de que yo te voy a ayudar a conseguir esto y vas a tener un montón de beneficios y tal. Y no, y muchas veces sabes cómo te sales del molde, diciendo, yo esto no lo hago, no te voy a conseguir esto, pero sí tengo esta otra cosa que es muy útil y que a ti te va a ayudar y tal. Pero no quiero que te confundas, ¿eh? Que yo no te voy a a llevar a las estrellas y a que tu vida cambie y tal. No, no, yo esto no. Pero esto sí,
Lo que
¿sabes?
sí que tenemos claro es que hay una serie de pasos que sí que se tienen que cumplir y se tienen que conocer de tu propia marca, ¿no? Porque muchas veces las marcas empiezan la casa por el tejado, es normal, cada uno hace lo que puede, ¿no? Una que se dedica a hacer zapatos y saca una marca pequeña de zapatos, pues lo que dice es, venga, pues yo salgo ahí me dicen que tengo que estar en Instagram, pues voy a hacer vídeos y tal, tal, y luego vas viendo, ¿no? Las carencias y el tiempo que estás perdiendo quizá haciendo eso, ¿no? Y sí que tenemos pues un itinerario, unas cosas que para trabajar, tú lo sabes bien, Gloria, que has trabajado con nosotros. Pero es eso, no hay fórmulas mágicas, por eso creemos que tenemos que acompañar a esas personas para conseguirlo, ¿no? Porque hay que rascar.
Y es mirarnos para adentro, pero sin ser una marca ombliguista, ¿no? Que es lo que decía.
Exacto.
Exacto, sí,
Sí.
es algo que nosotros desde hace tiempo detectamos y nos parece que es algo que lastra a las marcas, ¿no? A hablar desde el ombligo. ¿Y qué significa hablar desde el ombligo? Pues
No tener en cuenta al otro.
exacto, no tener en cuenta a la otra persona. Esto es como las relaciones, ¿no? Las relaciones que funcionan, ¿cuáles son? En las que una persona se preocupa de la otra, la tiene en cuenta, la escucha, sabe lo que necesita y tal. Esas relaciones funcionan. Las que no funcionan son las relaciones en las que tú vas a tu aire, a tu bola, pasar del otro y bueno, y a ver qué pasa, ¿no?
Para nosotros las marcas que hablan desde el ombligo son las típicas personas las que están en el grupo de amigos o conocidos y solamente están hablando de sus cosas, pero nunca te preguntan, oye, ¿tú qué tal? Y a lo mejor empiezan a entablar una conversación, ¿no? Porque al final las redes y las marcas lo que tenemos que hacer es entablar una conversación con nuestros potenciales clientes y con esas personas que están ahí al otro lado, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por esto del metacrilato y el digital y las pantallas y tal, no, nos olvidamos que realmente nos estamos dirigiendo a otras personas como tú y como yo, que están ahí al otro lado y que muchas de ellas nos están escuchando ahora mismo. Y yo constantemente tengo en cuenta que tú, que me estás escuchando, ahora mismo tienes un auricular, me estás escuchando a lo mejor caminando por ahí y tal. Yo lo tengo esto muy en cuenta porque yo también soy esa persona. Cuando otra marca me habla o cuando otro comunicador me habla, no tiene por qué haber siempre una marca detrás, ¿no? Pero estamos en este contexto.
Mira, en este sentido, yo lo tengo muy claro. Ahora que se habla tanto de las historias, ¿no? De contar historias y todo esto, a la gente, normalmente, a las personas, la historia que nos interesa es la nuestra. Nuestra historia. Y lo que queremos es que las marcas se preocupen por nosotros. Si yo veo que una marca cuenta su historia, habla de ella, de su abuelo que fundó la empresa, de lo buenos que son, de lo bien que hacen las cosas y tal, pues yo realmente no voy a conectar con eso. Yo voy a conectar con la marca que entiendo que se está preocupando por mí, que sabe lo que me molesta, que sabe qué problemas tengo y que tiene algo para hacerme la vida mejor. Es decir, que está, digamos, identificándose con mi historia, que ha sabido identificarla. ¿Vale? Y que, bueno, está sabiendo tocar las teclas para
Claro.
conectar conmigo. Eso es
Esto
lo importante.
lo podemos ver fácil en películas o libros que leemos cada uno, ¿no? Que tú dices, Jolines, ¿por qué este libro me ha encantado? Si te pones a analizar exactamente por qué te ha encantado ese libro, probablemente es porque la protagonista tiene algo que ver contigo o algo que le ha pasado a la protagonista tiene que ver contigo y por eso te ha gustado una historia más que otra. Normalmente no es solo porque esté bien o mal escrito, normalmente es porque te toca emocionalmente y porque ese conflicto por el que está pasando la protagonista de alguna manera te recuerda a ti. Con esto quiero decir que no tiene por qué, por ejemplo, ser que la protagonista, yo qué sé, se vaya a morir y tú pienses que, ¿no? Tal. Quiero decir, es un conflicto que te lleva a ti de forma paralela ahí. Puede ser que tú estés encontrando una piedra en el camino que no tiene nada que ver con la que está encontrando la protagonista. Pero tú lo entiendes así. Entonces, al final en redes sociales es eso, tienes que ir contando pequeñas historias, que esto no quiere decir cuentos, sino situaciones cotidianas donde tu cliente se puede sentir identificado.
Claro, que sean relevantes para ellos. Antes de contar algo, que puede ser de nuestra propia vida, ¿eh? No significa que no contemos
Claro.
capítulos de nuestra vida, pero un buen ejercicio es preguntarse, pregúntate, ¿por qué esto que voy a contar puede ser relevante para mi cliente? ¿Por qué le debería importar? Y ese es un buen filtro para saber si eso que vas a contar lo estás haciendo desde el ombligo o realmente estás apuntando a la patata de
El
todo.
colador de banquete le llamamos nosotros.
Los decorados.
Que al final son esas pequeñitas migas, ¿no? Que decís que vamos dejando para que al final cuando lleguen a nosotros, pues sea mucho más fácil el vender, ¿no?
Claro, o sea, vas construyendo confianza, vas construyendo una relación, vas construyendo autoridad, vas pues eso, vas haciendo buenas migas, ¿no? Para que al final pues entren en tu web y digan, jolines, pues es que yo conecto con esta persona. Y esto no va de tener más o menos seguidores. Por eso lo digo, que muchas veces hay personas que se tiran las manos a la cabeza porque dicen, bueno, es que nadie me va a hacer caso porque ya me dirás que yo tengo no sé cuántos seguidores o tengo no sé cuántos. Bueno, nosotros en Banquete la verdad es que no trabajamos a muerte las redes sociales, lógicamente las trabajamos, pero no trabajamos a muerte las redes sociales de Banquete, tendremos, es que no llegamos a 10.000 seguidores y no nos falta el trabajo en absoluto. O sea, quiero decir que la gente no se desespere por no hacer un vídeo viral, por no llegar a los 10.000, 100.000, no sé cuántos mil seguidores, sino que piense más en construir de una forma auténtica y que le salga de verdad esas migas de pan, que conecten a su audiencia a donde quiere ir.
¿Y qué es más, lo que más nos cuesta para conectar? ¿Es la falta de claridad que decís muchas veces o cuál es el principal problema que detectáis?
El abanico es amplio, el abanico es amplio, pero a la gente normalmente, a las marcas, a los emprendedores, ¿no? A las pequeñas marcas, hablo de gente porque normalmente estas pequeñas empresas suelen depender de una persona, ¿no? Y un emprendedor, estos pequeños negocios, ¿no? Le cuesta realmente tener claro cuáles son los puntos claves de su comunicación y saber a quién se dirigen. Y eso repercute muchas veces incluso en su propio negocio, en saber cómo tienen que enfocar su negocio y si deberían estar haciendo otra cosa diferente
otro servicio.
A lo que están haciendo. Hasta ese punto es importante. O sea, desde no saber lo que vende una marca. O sea, esto, fíjate lo que es, ¿eh? O sea, tú tienes un negocio, pero realmente no sabes lo que estás vendiendo. Y
sabes lo que haces, pero no lo que vendes, que no es lo mismo.
Exacto. Y eso es muy importante tenerlo claro y definirlo y ponerle palabras, ¿vale? Hay que ponerle palabras a todas estas cosas, primero para nosotros tenerlo claro y cuando lo tengamos claro, poder comunicarlo y que la otra persona puede conectar con esto. Cuando digo que alguien no sabe lo que vende, me refiero, por ejemplo, a alguien que...
las láminas, por ejemplo, puede
sí,
ser.
hace poco trabajamos
Con un cliente.
con esta persona, una persona que es artista, que es
ilustradora.
Ilustradora y pinta láminas fabulosas y en cerámica.
Tiene un estilo muy marcado, o sea, tiene
claro,
que...
pero ella, digamos, estaba tan centrada en esto que se olvidó de una parte fundamental. Y es que ella es una artista con un estilo muy peculiar y su potencial cliente no estaba en las personas que le pudieran comprar una lámina o dos de vez en cuando, sino en las grandes marcas que organizan eventos o que hacen pop-ups o este tipo de cosas que pudieran contratarla a ella para realmente diferenciarse en el mercado y no estar haciendo lo mismo de siempre ni las cosas grises que hace
Claro,
cualquier
porque
persona.
ella creía que lo que hacía era pintar láminas o hacer jarrones y pintar tal. Y al final, haciendo este trabajo de acompañamiento en nuestra asesoría, al final, bueno, y muy al principio, llegamos a la conclusión de que realmente ella no vende láminas ni vende jarrones. Lo que está vendiendo es convertir una marca gris en alguien alegre, colorido y tal, y puede transformar espacios, productos o personas, decirlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, entonces es como que te pones otras gafas y de repente estás viendo lo de siempre con otras gafas. Y eso para nosotros es el principal problema que nos encontramos, que hay muchas personas que nos llegan y nos dicen, es que tengo un montón de ideas, pero no sé cómo ordenarlas. Este es como el síntoma, ¿vale? Este es el síntoma que lo que sienten, ¿vale? Yo es que tengo un montón de ideas, pero es que no sé por dónde empezar, tengo un lío que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, luego lo que pasa es que cuando llegan y empezamos a trabajar, nos damos cuenta que lo que no tienen es claro realmente a quién se dirigen y cómo se dirigen. Porque mucha gente nos dice, sí, yo me dirijo a hombres o a personas que son así, asá, y yo hago esto y lo otro. Bueno, pero... nosotros nos vamos todavía de una forma más profunda, tú lo sabes, Gloria, porque al final entendemos que es la base de todo. Cuando nos dicen, bueno, pero es que me vas a ayudar a hacer contenidos en redes. Bueno, lo que te voy a ayudar es a que tengas claro para siempre cómo debería ser tu comunicación. Y luego ya tú decidirás en qué canales lo quieres difundir y cómo lo quieres difundir sin olvidarte de tus habilidades y de tal. No sé, a lo mejor tú también nos podrías contar, Gloria, cómo lo ves.
Todo esto va saliendo, Gloria. Todo esto se va tirando del hilo y poco a poco va saliendo. Pero lo primero es tener importante eso, ¿no? No confundir lo que se tiene, el producto o el servicio, lo que se tiene con lo que se vende, que son cosas diferentes. Y las marcas normalmente que hablan desde el ombligo son las que ofrecen eso que tienen, eso físico, ese producto o ese servicio sin más. Y ahí es donde, bueno, pues digamos que se están confundiendo entre la multitud, ¿no?
Claro,
Realmente no destacan, no
no
están
salen del
siendo
molde.
especial. En el momento en el que empiezas a identificar y pones palabras a lo que realmente vendes, no a lo que tienes, sino, bueno, pues esa experiencia concreta, ese dejar de preocuparte por lo que sea, ese tener recursos para cualquier cosa, cuando empiezas a tener claro que vendes eso, ya sabes muy bien qué personas lo pueden necesitar, cómo son esas personas, qué les está impidiendo conseguirlo, qué puedes hacer tú para tal, qué les frustra, cómo es su vida en el día a día que les está molestando, en fin, un montón de cosas que son, digamos, puntos claves que tocar para que esas personas realmente se sientan identificadas contigo.
Que ahora seguramente la gente que nos está escuchando está diciendo, madre mía, para mí esto, yo no puedo con esto y
Oye,
tal.
pues fácil.
Cuando estás fuera suena muy así, pero nosotros acompañamos a las personas durante 4 semanas intensas, pero que al final no hay ninguna persona que haya entrado y normalmente las personas que entran no tienen ni idea de comunicación, porque también es una medallita que yo quiero darle a todos los pequeños emprendedores, que tranquilo. Tranquila, que es normal que no lo sepas hacer, que no te desesperes, que sí, las redes sociales y los canales digitales están al servicio de cualquiera, pero no todo el mundo lo sabe utilizar de la misma manera ni tiene las mismas habilidades, entonces no pasa nada. Está bien que inviertas para conseguir rentabilizar mejor todo ese tiempo que le estás dedicando ahora, que te está desesperando y que quizá no debería ser tanto tiempo porque hay otros caminos, ¿no?
Pues no podemos saber de todo, aparte también lo que decimos, ¿no? El apego que tenemos a nuestra propia marca, ¿no? Que nos hace falta esa persona que nos haga de espejo, que nos ayude de fuera. Vosotros que mentorizáis, que también habéis tenido mentores, ¿en qué nos fijamos a la hora de elegir un mentor? Porque hay quien dice, pues no, busca a alguien que sea muy distinto a ti, porque así pues igual te puede complementar, o si tú eres más tranquilo, que te sea alguien más cañero. Alguien que te dice, no, fíjate en que compartas los valores porque vas a estar mucho tiempo con esa persona. ¿En qué os fijaríais vosotros o qué nos recomendaríais que nos fijáramos al decir un
Yo la
momento?
verdad he pasado por varias etapas. No sé, Jaime, porque cada uno al final pues tenemos caracteres diferentes e incluso nos gustan personas diferentes, ¿no? A pesar de que en Banquete tengamos una identidad común, ¿no? Entonces, yo reconozco que cuando empezaba me fijaba más en que fuera alguien muy, muy top, ¿vale? O sea, que fuera alguien que estuviera muy posicionado, que fuera como muy, muy top. Y la verdad es que me pegué una buena hostia contratando a alguien muy, muy top, ¿vale? Me pegó una buena leche y me sirvió también, ¿no? Y ahora, si tuviese que contratar a un mentor, en lo que me fijaría es en algo que no se ve, ¿no? En esa conexión, en que tuviéramos valores comunes y que tuviéramos objetivos comunes. Me da igual si esa persona, o sea, si personalmente, ¿no? Pero empresarialmente, que supiera ver bien cuáles son mis objetivos, porque a lo mejor hay una persona que, yo qué sé, quiere conseguir ser millonario mientras se duerme rascándose un pie y a lo mejor yo lo que quiero es, no sé, dejarme los cuernos, ¿sabes? O sea, quiere decir que tuviéramos. Yo me fijaría en eso, no sé.
Sí, yo necesito conectar de alguna manera, o sea, sentirme identificado un poco con el mensaje, con lo que hay detrás de ese mensaje y luego de alguna manera ver que hay coherencia en eso que se está diciendo. Es decir, que lo que está diciendo también lo aplica y que sigue ese mismo método y no sé,
Que te
yo es que...
entiende, ¿no?
Claro, a mí me resulta un poco difícil de explicar porque es algo que tiene más que ver con una, ¿cómo se dice esto? Con una intuición un poco, ¿no? Bueno, conectar. Yo la verdad es que ya con el tema de mentores y eso ya estoy un poco alejado. Yo sí que leo un montón y miro, veo vídeos y consumo mucha información de mi sector y de lo que no tiene que ver con lo que yo hago, porque ahí hay muchas ideas también y hay mucha inspiración. No necesariamente tiene que ser sobre comunicación, marketing o sobre ventas. Pero bueno, yo necesito
Sí,
conectar de alguna manera, sentirme
porque
identificado y hay mucha gente que me provoca rechazo,
sí.
es así.
Y también depende del punto en el que estés, porque normalmente cuando Normalmente, ¿eh? No, no generalizo, pero habitualmente cuando contratas a un mentor es porque estás un poco perdido, ¿no? O estás pasando una etapa con cierta vulnerabilidad y muchas veces te puede influir y te puede influenciar de una forma negativa. Quiero decir que a lo mejor te acompaña esa persona y tú dices, a ver, pero es que estoy yendo a un sitio que yo no quiero ir. Y estoy yendo y no me doy cuenta y estoy yendo porque es que no sé ir a otro sitio, entonces me voy con tal. Y luego cuando pasa el tiempo, porque en el momento a lo mejor no te das cuenta, o es lo que a mí me pasó, cuando pasa el tiempo de repente te encuentras en un ecosistema que tú dices, ¿en qué momento he decidido yo llegar hasta aquí? ¿Sabes? Entonces, bueno, sí, yo es que es complicado dar ciertas recomendaciones en esto. Es una experiencia simplemente personal, que cada uno habrá tenido la suya, me imagino.
Es un poco una lotería, yo lo siento así, la verdad, es que es un poco una lotería, es que no puedes tener la certeza de que tal, si a ti te pide el cuerpo que tú quieres forrarte y hacerte rico y ganar pasta y tal, y hay un tío que te está diciendo eso constantemente, que si aplicas lo que él hace te vas a forrar y vas tal, pues contrátale.
Y
Es
quizá,
que
mira,
es lo
ahora estaba
que...
pensando una cosa, quizás sí que a lo mejor hay un filtro que me parece común, no sé si vosotros pensáis así. ¿Cómo acabes contratando a esa persona? Es decir, si es una persona que al final tiene un closer, ¿vale? Alguien que te está cerrando por llamada y tal, pero que realmente le da un poco igual, pero lo que quiere es cerrarte y tal. O sea, para mí esas son pistas que me están dando de que esa persona en realidad no se está implicando conmigo, lo que quiere es cerrar, no sé, a lo mejor estoy generalizando y no es así, es mi sensación, ¿eh? Entonces, por ejemplo, esas pistas, ¿vale? De yo no he tenido contacto con él. No sé, yo pienso que por eso nosotros también en nuestros servicios hemos aplicado una serie de cosas que nos parecen importantes porque yo creo que no somos capaces de ayudar a todo el mundo. Por eso lo que hacemos nosotros es tenemos una entrevista previa para conocer a esa persona.
Y la tenemos nosotros, además, que eso es muy importante lo que ha dicho Marta, porque a nosotros delegar eso nos parece impensable, vamos. Que
Claro.
haya un filtro entre nosotros y el cliente y que hable y le cuente una película ahí, ¿no? Pero si tú empiezas a aplicar esto, tú no te preocupes que esta inversión y le haga la cuenta de la vieja, como me la hicieron a mí en su día, ¿no? No, pues mira, si vendes, con vender dos cursos, si
Sí,
multiplicas ya, habría
ya recuperé la
recuperado esto.
inversión.
Eso, por Dios.
Mira,
Mercadillo,
ayer me
mercadillo.
entró un mail súper heavy para estafarme, muy heavy, y para mí esto es un poco lo mismo. O sea, si te dicen, en plan, con cada dos ya recuperar la inversión, con no sé qué, para mí eso es ya, o
Uy,
sea, huye.
yo huiría de eso, sí. Pero vamos, como de la peste, sí.
Y aunque estamos hablando de eso, de los contenidos sobre todo, pero como vivimos en este momento tan de todo instantáneo, ¿no? En esta era de la inmediatez, ¿no? Como dice Marta, para que
Sí.
esos contenidos pues toquen la fibra, la patata de la audiencia, también hemos de poner atención al formato, ¿no? ¿Qué importancia le dais a la parte visual?
Le doy una importancia brutal al formato, pero esto no quiere decir que para mí unos formatos prevalezcan por encima de otros. Y para mí esto es muy importante porque las plataformas, las redes sociales, ponen sus reglas, ¿vale? Y ponen sus herramientas. Yo siempre lo comparo con una navaja suiza, ¿vale? Y yo decido qué herramientas voy a utilizar, qué herramientas me van bien para cómo soy yo y cómo quiero expresarme como marca. Esto quiere decir que si a lo mejor mi habilidad no es grabarme, ¿vale? O no es editar vídeo, yo a lo mejor no le voy a dar tanta importancia a eso. Pero claro, voy a tener en cuenta que las herramientas pues favorecen los vídeos, sin volvernos locos. O sea, quiero decir, lo que hago yo es decir, vale, de estas herramientas que tengo, ¿qué me va bien a mí? Esto, esto y esto. Y pienso en un formato concreto. Y yo lo que recomiendo siempre es vuélcate en el formato en el que mejor seas. Si a ti se te da bien hablar, pues vuélcate en el podcast, aprovecha, graba un vídeo como ahora y luego lo vas publicando en redes sociales, porque al final el volvernos locos queriendo hacer toda la navaja suiza que nos ofrecen las redes sociales no quiere decir que nos vaya a dar más, es que al revés, a lo mejor tú estás quedando mal haciendo un formato que no es para nada tuyo. Entonces, parece que tenemos que utilizar todas las herramientas y realmente solamente están ahí para que elijamos cuáles son las mejores para nosotros. Entonces, luego está el melón de si el algoritmo, de si no sé qué, de si no sé cuántos. Mira, Para mí el algoritmo son los padres. Esto es verdad. O sea, quiero decir, yo que he tenido la oportunidad de reunirme con Instagram, digamos, ¿no? O sea, con Instagram España, con Pinterest España, o sea, he estado en programas de formación de ellos y es la pregunta que más se repite, ¿no? Y realmente el algoritmo son los padres porque no existe un algoritmo global. El algoritmo lo construimos cada usuario. Esto es muy importante. Si tú publicas todos los lunes a las 7, tú estarás creando tu propio algoritmo. Si tú consumes todos los miércoles a las 3 y consumes tortilla de patatas, vídeos de tortilla de patata, es que lo estamos viendo, ¿no? Tú construyes tu propio algoritmo. Por lo tanto, realmente tú decides qué quieres hacer. Y luego lo que sí que diría, y que ahora Jaime seguro que lo desarrolla, es las redes sociales están ahí, son un canal maravilloso y una oportunidad increíble para conectarnos con el mundo. Es impresionante, pero que no se te olvide que no son tuyas.
Sí, eso es importante. Eso, bueno, yo diría que es clave. O sea, las redes sociales hoy están y mañana pueden no estar, y hoy están de una manera y mañana pueden estar de otra, y cambiártelo todo y obligarte a empezar de cero, y eso es insostenible. Entonces, las redes sociales están muy bien como ventana al mundo, para posicionarse, para conectar con la gente, todas estas cosas, pero lo importante es trabajar
en casa.
Tu propio canal en casa, crear tu propia lista de contactos, y bueno, y manejarla un poco a tu manera, ¿no? Comunicarte con ellos lo más a menudo posible, eso es muy importante, estar en la mente de esas personas que se han interesado por ti, no lo olvidemos, que nadie les ha obligado a entregarte su contacto y a estar ahí, sino que lo han hecho por iniciativa propia, y eso ya demuestra que hay cierto interés por lo que haces o por cómo lo haces, o por ti directamente. Entonces es importante estar en contacto habitualmente, estar en la mente de esas personas que reciben no sé cuántos miles de impactos publicitarios al día, ¿vale? Y que cuando llegue el momento de contratar algo como lo que tú tienes y que ellos necesitan, pues que se acuerden de ti y que te tengan en mente, ¿no?
Y que yo diría que el objetivo, por si alguien está teniendo dudas ahora mismo, yo la verdad es que tengo pocas certezas, pero esta es una de ellas, que el objetivo de ninguna pequeña empresa, o sea, si es para vender, ¿vale? El objetivo es tener números en redes sociales. Porque, de hecho, no hace mucho nos contrató una chica que tenía casi 100.000 seguidores y no estaba facturando en su empresa. Entonces, creo que el objetivo que estamos poniendo es voy a crear vídeos para que tengan muchas visualizaciones y tal vez no sea el objetivo ese. Yo creo que voy a crear vídeos para conectar de verdad con las personas y que podamos tener una conversación más íntima en mi canal propio, ya sea, no sé, una membresía que tengo yo en mi canal, ya sea un mail, ya sea lo que sea, ¿no? Y ser de verdad, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Ser de verdad dentro de que lógicamente tienes una estrategia y una planificación y es un negocio, ¿no? Pero que sea coherente con lo que, con lo que eres como marca y con lo que quieres transmitir como marca. Y tú esto lo tienes muy claro en tu marca, desde luego, que también es lo que prometes, ¿no?
Y al final lo que decimos, ¿no? Es no olvidarte de que la red social es social, ¿no? Tiene la parte de estrategia, pero la parte social de comunidad es la que está ahí.
Y sobre todo es que no lo puedes mantener a largo plazo, yo creo.
No, y eso se nota, es que hay cosas que se notan, lo artificial, lo impostado, lo que no sale al final, yo creo que tiene poco recorrido, como
sí.
Dice Marta, es las patas muy cortas, y al final lo importante es lo otro, es lo auténtico y cómo te sale y tal. Y
que seas de verdad, ¿sabes? Porque eso te va a diferenciar también.
Claro, y cosas que el manual, como digo yo, ¿no? Y la estrategia te dice, uy, eso no, que eso es negativo porque van a pensar y tal, ¿no? O a lo mejor no, o a lo mejor es positivo, el hecho de que yo diga que no soy bueno haciendo esto, o que esto se me da mal, o que la he cagado 50 veces en mi vida, pues a lo mejor lo que está construyendo precisamente es confianza con mi audiencia y autoridad, aunque parezca que no, aunque el manual te diga, no, la autoridad tienes que hablar de todos los miles de euros que ha facturado y tal, y de los clientes que has tenido y tal. Bueno, sí, está claro que hay que compartir testimonio de clientes que estén satisfechos contigo y tal, pero hay que ser auténtico, ¿no?
Y hay que elegir el formato que vaya contigo y con tus capacidades, y luego pues ya veremos, a lo mejor luego puedes incluir otras cosas, aprendes, tienes otras habilidades o contratas equipo y puedes hacer otra serie de cosas, pero no obsesionarse con eso, porque es que yo la verdad es que tengo una cruzada personal con ese tema, porque me parece que claro, las redes sociales juegan a su juego. También es verdad que nos han dado mucho durante muchos años, pero lógicamente también son una empresa, entonces juegan a su juego y yo creo que es muy importante que las pequeñas marcas sean conscientes de que Son las fichas que ellos reparten, pero tú tienes tu propio juego y tú decides cómo jugar, ¿vale? O sea, qué colores vas a poner, qué no sé qué formatos vas a utilizar de todos los que te ofrecen de esa navaja suiza, ¿no?
Bueno, eso es una herramienta, como la IA, otra herramienta. ¿Cómo os ayuda a vosotros? Porque además creo que os estáis informando, ¿no?
Sí, siendo en nuestra línea de la honestidad, la verdad es que lo tenemos. O sea,
Se ha diluido un poco.
se ha diluido un poco porque, como todo, es verdad que la inteligencia artificial lleva años con nosotros. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Yo siempre digo lo mismo, que es generativa, ¿no? Que los que creamos contenidos, pues nos puede ayudar más, porque antes el usuario de a pie, digamos, no podía acceder a la inteligencia artificial porque utilizaba unos códigos que no éramos capaces de procesar nosotros, no sabíamos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí estuvimos apuntados a una formación bastante potente y tal, y tenemos muchísimas cosas pendientes, pero sí que creemos que es importante, sin desesperarse, sí tener cierta inquietud y curiosidad sobre qué hay ahí, ¿no? Porque creo que muchas personas han cerrado en banda pensando que era como una amenaza y realmente es una oportunidad. Nosotros tuvimos a una persona del podcast, no sé si cuando estéis escuchando esto ya está, pero si por si acaso está, es David Alayón, podéis ir a mirar ese episodio de Personas con Miga, y estuvimos hablando de todo esto. Y realmente él hablaba de un concepto que a mí me gusta mucho, que es creatividad expandida. Y es decir, si tú ahora mismo yo estoy trabajando sola, digamos, pensando ideas de contenido como puedo hacer para un cliente, ¿no? Pues si yo tengo, no sé, ChatGPT, por ejemplo, o un generador de imágenes, pues yo tengo a otro colega, digamos, con el que puedo hablar. Pero hay una cosa que a mí me gusta repetir mucho, y es que la inteligencia artificial no es inteligente. Es decir, la inteligencia artificial no sabe que una teta es una teta, no sabe que un niño es un niño, ni sabe que un ojo sirve para ver. Sabe que un ojo está colocado en la cara por la información que ha tenido, pero no sabe todo eso. Entonces, es muy importante que cuando hagamos uso de la inteligencia artificial, seamos nosotros los que controlamos la situación y no, por ejemplo, le digamos, hazme tal cosa, y tú no tengas ni idea de cómo se hace eso, porque realmente puedes, en el caso de la comunicación, puedes comunicar absolutas barbaridades.
Ahí es donde quería llegar yo. Por ser muy breve y muy conciso, cuanto peor preparado estés tú, peor vas a usar la inteligencia artificial y más en un arma más peligrosa se convierte para ti. Y cuanto más claras tengas las cosas, más ordenado lo tengas todo y definido y sepas a dónde vas y tal. Más partido le vas a sacar a las redes sociales y más te va a ayudar y más vas a saber detectar cuándo lo que te dice es útil o
Claro.
no, cuándo está bien encaminado o no, y a partir de ahí vas a poder tirar del hilo para explotarlo. Pero está claro que en esa dirección es una gran herramienta
Sí.
y es un gran apoyo, ¿no? Porque es como tener dos o cuatro manos más.
Claro, y lo vamos a ver aplicada en un montón de cosas, y está bien que vayamos aprendiendo, a lo mejor sin volvernos locos, cada uno a su ritmo como pueda, pero yo creo que es súper interesante. Yo, por ejemplo, la utilizo, pues eso, para pelotear ideas. La utilizo bastante. Hay días que me funciona mejor y hay otros días que digo, mira, porque al final tienes que ocupar tiempo, pero sí que es verdad que a lo mejor hay momentos en los que estoy un poco bloqueada y le digo, Chati, digo, Chati, oye, este concepto tal, no sé qué, no sé cuántos, y a veces pues me responde cosas que a lo mejor yo no había pensado, que quizá no son correctas lo que me está diciendo, pero me lleva a una vía nueva, y por eso hablamos de creatividad expandida, porque de repente puedes jugar, ¿no? Y te puede llevar a otros caminos por los que tú a lo mejor no transitarías.
Y hablando de conceptos, ¿nos hace falta siempre un concepto creativo?
Sí.
Yo creo que es, o sea, yo creo que conceptualizar cualquier cosa que se haga es muy positivo. Es decir, es, digamos, lo que te va a permitir colocarte con mayor facilidad en la mente de las personas, ¿no? Yo creo que
Mira,
dar forma a eso
exacto. Ahí me
es
viene,
muy importante.
es que estabas hablando y me venía como una cosa a la cabeza, en plan, tú imagínate en un supermercado, ¿vale? Tú ves todas las cajas de leche y de repente ves leche desparramada en la balda, ¿vale? Para mí, si no existe concepto, es leche desparramada en la balda. O sea, yo necesito ver la caja, los colores, el libro de instrucciones, qué me transmite, qué es eso exactamente que me está contando. Porque si no, no es nada. Es mucho más fácil ser recordado y ser memorable cuando creas un concepto porque la gente lo entiende mejor. Es como el bote de champú, ¿no?
Sí. No, yo creo que eso hay que trabajarlo siempre, hay que intentarlo, ¿no? Porque si no caes en un poco lo anodino, en la masa, te pierdes ahí, ¿no? Yo siempre he tenido claro, yo que empecé hace relativamente poco con los emails que envío y tal, yo puedo decir,
Con sus... Ah, bueno.
claro, te
LinkedIn,
envío
¿no?
emails, ¿no? Te envío emails donde te cuento mi experiencia, no sé qué tal, o digo, te mando un sincericidio diario. O sea, ya ves, ya empiezas a entender un poco más de qué va y ya sabes lo que esperar y ya sabes, ya tu imaginación, digamos, empieza a trabajar y eso es lo importante, ¿no? Fijar las cosas en la mente de las personas. En la medida en la que consigamos eso, con esto te haces rico,
Al
Jorge.
fin.
Esto, vamos, no te hace ganar dinero, esto te hace rico.
Al final se trata de generar imágenes en la mente de los demás, ¿no? Eso nos pasa a todo el mundo. O sea, quiero decir, imagínate que las señales de tráfico, en lugar de señales de tráfico, fuesen un texto ahí que tú tienes, ¿no? Que en cada señal fuese además diferente, que no tuviese una coherencia, tal. Al final, pues te volverías como loco, ¿no? Es una manera de procesar mucho más fácil. Y conceptualizar es eso, es meter la leche en una caja.
Ni estrategia sin creatividad, ni creatividad sin estrategia. Empezar.
O sea, 100% creatividad sin estrategia. Uy, creatividad sin estrategia, imposible. 100%. O sea, es decir, bueno, si quieres jugar, bien. Yo juego mucho y está bien. Pero la creatividad, y esto es algo que Jaime me repite constantemente porque yo me voy y vuelo fácil y me voy, bla, 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 soy la pata creativa y Jaime la pata estratégica. Entonces, cuando me voy mucho, me dice, vale, pero ¿y esto para qué? ¿Vale? Porque si, igual que si tienes estrategia, pero le metes demasiadas capas de creatividad, la estrategia desaparece muchas veces, no se ve. O sea, el plan muchas veces no se ve si lo has querido hacer demasiado creativo, es decir, como que no se entiende,
Sí,
¿no?
puedes generar confusión, que es uno de los grandes males hoy en día también en el mercado y en la comunicación, ¿no? Cuanto más clara sea tu comunicación, mejor, ¿no? Ese es el punto de partida básico para que la gente se pueda fijar en ti y pueda entender rápidamente qué es lo que haces y por qué te necesitan. Y a veces la creatividad se va tan allá
Sí.
que sacrifica la claridad y empieza a generar confusión. Y eso no es positivo por muy creativo que sea. O sea, que
Es
hay que
que,
equilibrar ahí.
y aparte pasa una cosa
Pero
muy...
es verdad lo que dice Marta, claramente creatividad sin estrategia es absurdo, que
Es dar
es lo que
vueltas.
yo estoy diciendo.
Es dar vueltas, que igual puede ser muy divertido durante un tiempo, pero llega un momento que te cansas porque te das cuenta de que te estás suponiendo tanta energía y que la gente no está entendiendo muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Que sí, llamas la atención, pero llega un momento que te caes.
Pero no solo eso, Marta, es que cuando tienes la estrategia clara, cuando lo tienes todo bien definido y bien ordenado, te resulta más fácil
Es
ser
que justo
creativo.
es lo que iba a
Es
decir,
que hay mucha gente que piensa que
que no es creativo.
cuando repartieron un poco todas las características ahí en el hospital, no le tocó, dijeron, bueno, a ti te damos esto, pero estrategia, creatividad,
Ah,
aquí
perdona, que se reparten en el hospital. Yo pensaba que era
está.
antes.
Sí. O sea, pregúntale a tu madre a ver cuántas tabletas compró y sabrás la que tienes. Entonces, no es verdad. O sea, todos lo somos en cierta medida. Lo que pasa es que necesitamos herramientas y necesitamos que la información esté bien colocada y bien ordenada para empezar a asociar cosas y empezar a
Claro,
tirar de eso.
claro. Para mí la creatividad es una cabeza en orden que tú eres capaz de desordenar. Es decir, es como si fuese una cabeza llena de estanterías y carpetas donde tienes todo ordenado y tienes muchísima información y dices, vale, ahora vamos a jugar. Y lo tiras todo y empiezas a jugar con eso que tienes, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso cuando me dicen, vale, pero ¿cómo puedes pensar tal? Bueno, pues primero tienes que tener claro cuáles son, con qué vas a jugar, ¿no? Y luego jugamos. Porque si juegas y de repente coges, yo qué sé, quieres hacer una sopa y de repente coges, no sé,
El Lego, sí, la
el
pieza del
Lego,
Lego.
pues dices, bueno, vale, va a estar muy bien, pero no te vas a poder comer.
Hablabas, Jaime, de los sincericidios, ¿no? Que estás enviando desde hace un poquito tiempo. ¿Por qué has sentido que era el momento de ponerte con este email casi diario?
Pues la verdad es que
Porque estaba hasta el hijo.
sí, aquí confluyen varias cosas. Uno, que teníamos a un montón de gente desatendida. Y a mí eso me parece una lástima, me parece que no está bien, porque yo creo que
Explica lo que,
lo
como
que
es
decía,
desatendida, que parece que los teníamos por aquí por la oficina, la gente pidiendo agua. Y...
Sí, más o menos. O sea, olvidados, dejados de la
A
mano.
nuestra lista de contactos hacía tiempo que no le mandábamos
Sí,
nada.
pues no dábamos abasto y tuvimos
Nos centramos en... Sí.
que priorizar otras cosas. Entonces, a mí me parece que eso, no, primero, no es positivo. Y
Se
segundo,
fustigaba con eso primero.
no está bien, porque yo, cuando me suscribo a algo o siento interés por algo, joder, me siento mal si esa persona no me da nada, porque yo lo que quiero es que me dé cosas, ¿no? Entonces, creo que no estábamos comportándonos bien con estas personas. Y luego porque, y más bueno, no sé si más importante, pero muy importante, porque es que siento que tengo un montón de cosas que contar. Y de verdad, ¿eh? Y me sentía mal por callármelas o guardármelas para mí o darle la vara a Marta cuando no tocaba, cuando ya estábamos librando o de
Me
momento
comía la
de...
olla y digo, mira, esto cuánto se da.
Tal. Entonces, con toda la razón, ¿no? Porque hay que desconectar, que esa es otra de las claves importantes. Entonces, yo sentía que tenía un montón de cosas porque llega un momento en que todo esto es efervescente, que es lo que nosotros intentamos transmitir también a las personas. Cuando ya realmente conectas con lo tuyo, cuando lo tienes bien ordenado, bien claro, cada vez recibes más información, tienes más feedback de la gente, te relacionas más y tal, las cosas te empiezan a salir y tal. Y yo eso lo siento cuando voy a una tienda, cuando me atienden en tal sitio, cuando veo una serie, una película, cuando leo un libro y tal, es que empiezo a asociar cosas, empiezo a verlo tan claro que necesito compartirlo con la gente y que ellos puedan verlo también así de
Y yo
claro.
me acuerdo cuando estábamos hablando de los sincericidios al principio, también un poco la sensación de, jolines, es que de verdad se están diciendo tantas barbaridades, ¿no? O sea, y tanto ruido ahí fuera también, que es como que tienes ganas de desahogarte y decir, vale, no me va a escuchar el internet entero, pero por lo menos las personas que estén aquí, vale, vamos a mantener una conversación sincera, ¿no? Vamos a dejarnos ya de, yo qué sé, de pues esas cositas que se dicen. Que muchas veces dices, pero es que esto no es verdad, pero es que esto tiene un montón de matices, ¿no? Entonces, bueno, también, aunque yo no esté en los sincericidios, que es Jaime, aunque a veces me aparezco por ahí, ¿no? Pero para mí también es una lucha en ese sentido, en decir, joder, no es la única persona sincera, pero quiero decir, vamos a ir con sinceridad y decir, mira, pues estas cosas a veces salen, estas no, esto es así, hoy me ha pasado esto, cuando yo era joven era una mierda por no sé qué, ahora no sé cuántos, esto no se me da bien, esto sí, y que también entendamos que aunque nosotros, la verdad, hayamos tenido la oportunidad de crear una marca que nos va bien y que tenemos muchísima suerte y que estamos trabajando con personas y con marcas muy guays desde hace ya años, pues que no todo es como se ve. En Instagram, ¿no?
Claro,
O sea, quiero
es que
decir.
el trasfondo de esto también es hacer ver que yo también me he sentido inseguro, que yo también me he sentido perdido, que yo tampoco he sabido cómo comunicar ciertas cosas en un determinado momento. Y entonces, cuando llega cierta edad y has acumulado cierta experiencia, te empiezas a dar cuenta de cosas que te han pasado y le empiezas a ver un sentido y una explicación.
Claro.
Entonces, todos esos que cuando te dicen, yo con 20 años cometí esta cagada y entonces me di cuenta que, no, mentira, eso es mentira.
No
No
te
te
diste
diste
cuenta en ese
cuenta,
momento, te
te
diste
das
cuenta 20
cuenta
años después,
ahora con
desgraciado.
45. Y entonces ahora es cuando le ves sentido a eso que te pasó con 20 años cuando tu jefe te metió un rejón, como me pasaba a mí muy frecuentemente, por cierto, y entonces entiendes por qué era, aprendes y le ves sentido y bueno, y si le sirve a la gente, pues para mí es
Y
maravilloso.
como ves, Gloria, porque no nos gusta hablar en
Que
absoluto.
va.
¿Sabes? Entonces, las palabras tienen que salir por algún lado, hija, porque es que si no se quedan dentro y luego eso peta por algún lado.
Mira, yo hacía un programa de 2 horas en la tele
Y seguimos.
donde tenía escritas cuatro cosas en el papel y a veces me decían, vamos a publi. Y cuando íbamos ahí me decían, no, no, que se ha caído, enróllate 3 minutos más. Entonces, claro, tenía que empezar ahí a tirar de carrera, así que así estamos.
¿Y cómo lo planteas, Jaime, para que no aparezcan los típicos emails? Casi también diarios, ¿no? Que es en plan de, vale, la historieta y sé que cuando me acabe, viene una historia y luego viene un enlace de ventas, ¿no? Como estamos acostumbrados ya a tenerlo solamente y muchas veces ya ni te llama la atención, ¿no? ¿Cómo consigues meterte, que nos metamos en las historias sin que
Yo
parezca un email?
lo
Eso
hago,
casi lo tendrías que decir tú, ¿no? Que lo lee.
yo lo hago, ¿eh? Yo al final siempre ofrezco nuestros servicios y lo que nosotros hacemos, o sea, y tal. Pero esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, Yo siempre pienso qué parte de mi historia, de lo que voy a contar, es trascendente para estas personas. O sea,
Trascendente no quiere decir que le vaya a cambiar la vida, que muchas veces la gente
no.
cuando lo va a hacer dice, ah, pero es que tengo que decir algo tan importante. No, es algo cotidiano, ¿no?
Exacto. O sea, ¿qué puede ser importante para él? ¿O qué le puede ayudar a abrir la mente y a darse cuenta de qué tiene que hacer para cambiar eso que ahora le está fastidiando o que le está impidiendo crecer? O que le está impidiendo disfrutar de lo que está haciendo, o incluso que su negocio le vaya bien, ¿no? Yo intento tirar de mi bagaje y de mi experiencia, entonces yo sinceramente no me pongo filtro.
Pues
O sea,
sinceramente, lo está diciendo.
sí, la verdad
Pues
es
esos
que
son
sí. O
sincericidios.
sea, yo
A
he
mí reconozco
escrito
que...
cosas que he leído después y un poco hasta me avergüenzo,
Sí.
porque digo, pero ¿cómo he contado esto? Pero es que no me importa, porque ¿para qué sirve si me lo guardo para mí y lo dejo
Exacto.
ahí? Es que sinceramente, me da igual y creo que puede ser muy útil, porque lo peor es que todo parezca maravilloso y
De hecho,
guay.
Personas conmigo nació un poco con la idea también de una ventana sin filtros, ¿no? Y yo creo que Sincericidios ha ido todavía más allá. También es un espacio más íntimo por mail y ha ido más allá de decir, vale, es que cada día me pasan cosas, o por pequeñas que sean, que yo podría, de las que podría reflexionar. Y también al final, yo creo, no lo sé, Jaime, yo como escribo en otras facetas, también es un trabajo propio de darle más importancia a esas cosas tú también, ¿sabes? O sea, que de repente a lo mejor es algo que pasaría por alto y que como te vas a sentar a escribir, de repente dices, jolines, es que me estoy dando cuenta que esto, y tú mismo acabas conectando puntos que a lo mejor de otra manera no contarías.
Claro, yo una de las frases que siempre me ha dado mucha rabia, me ha dado mucha rabia desde que empezamos nosotros a trabajar en las formaciones, es la gente que decía, es que mi vida no es interesante, es que yo no tengo historias que contar, no,
Eso
no
nos
tengo
pasa a
nada.
todos en
Y
algún
a mí eso me
punto.
da mucha rabia porque no es verdad, no es verdad. Todo el mundo tiene historias que contar, a todo el mundo le han pasado cosas en su vida relevantes y que pueden ser inspiradoras para mí.
O sea, no sé si voy a hacer spoiler ahora mismo de un sincericidio, pero es que a veces nos pasan cosas que Jaime coge y de repente lo veo, ¿sabes? Estoy en la farmacia y lo veo apuntando una nota o algo así. Y es que sin ir más lejos, por ejemplo, ayer estaba yo en la farmacia
Ayer.
De
Quiero decir que
hacer,
esto no es en
bueno,
directo.
ayer de cuando estamos grabando este, ni ayer de ahora, da igual, bueno, da igual cuando haya ido yo a la farmacia,
Y va a volver
exacto.
a pasar.
Bueno, la cuestión es que la farmacéutica me estaba explicando cosas, o sea, yo le decía, le tenía que encargar un medicamento, ¿vale? Porque no lo tenía en ese momento y yo tenía que encargarle un medicamento. Y me decía, vale, pues entonces yo ahora voy a imprimir no sé qué y no sé cuántos y esto lo tengo. O sea, como que me estaba narrando lo que ella tenía que hacer, pero que no tenía nada que ver conmigo. Y yo decía, vale, ¿y yo qué hago con esto? Me dice, no, tú nada. Y le digo, ah, vale, entonces. Y me dice, no, tú. Digo, ¿cuándo tengo el medicamento? O sea, es como que yo todo el rato
Pregúntale
tenía que hacerle preguntas, ¿no? Para que me explicara algo tan sencillo como a las 12 mañana puedes venir a recogerlo. Ya
claro.
está.
¿Cuál es el ejercicio que yo hago ahí, Gloria? Que hay muchas marcas que realmente no se preocupan de la persona que está enfrente, de su cliente, ¿no? Entonces
Sin querer, a
yo
veces.
la lectura que hago es, da igual que hagas muchas cosas bien. Si luego algo tan importante como esto no lo cuidas, no lo tienes en cuenta, no alimentas la relación con esa persona, porque tu objetivo no es venderle eso. Es que eso es un error. Tu objetivo no es que esa persona coge y lo lleva y tal. Tu objetivo es que esa persona se sienta a gusto, confíe en ti, porque se está poniendo en tus manos, porque esa persona hay algo que realmente le está fastidiando la vida, le está molestando y acude a ti, como podía acudir a cualquier otra persona y tal, necesita que le ayudes. Entonces, qué menos que tú te preocupes por ella y pongas todos tus medios para solucionar el problema, que la solución final va a ser ese producto que tú tienes o ese servicio que le vas a dar y se lo vas a vender. Claro que sí, vas a cobrar por ello. Faltaría más que
Yo
no
siempre digo que
cobraras.
esa es la
Pero
consecuencia.
al final todo eso, exacto, es lo que viene detrás, ¿no? Pero lo importante, y hay muchas marcas que yo detecto a diario que no cuidan eso, que no se preocupan por eso, y a mí me da pena,
Escúchame, que abres otro
y
melón.
creo que a un negocio le iría muy bien si se diera cuenta de eso, entonces por eso lo cuento. Y ya está.
Que
Claro.
no era por los sincericidios y estás aquí.
Perdón,
Soy
perdón.
sincero, ¿no?
Perdón.
Antes de ir acabando, porque tampoco cogeros mucho tiempo. No sé si va a haber cambios en Masa Madre en el programa. ¿Vais a cambiar algo? Bueno, ¿cuándo va a salir este
Después de esto, a lo
podcast?
mejor ya saber algunos cambios.
Sí, seguramente. Bueno, de hecho ya ha cambiado. O sea, quiero decir, Masa Madre, tal y como lo hemos ofrecido hasta ahora, que yo digo que había un formato takeaway, ¿no? Que era un curso online donde, pues lo típico, ¿no? Tú te apuntas y hay una serie de vídeos y una serie de tal. Nosotros, como somos un poco kamikazes, la verdad, y a nosotros lo que nos gusta, y esto, a lo mejor hay gente que vendrá y me dirá, eres gilipollas, pero lo que nos gusta no es ganar dinero, sino lo que nos gusta es acompañar a las personas a que consigan determinadas cosas y la consecuencia luego es poder vivir de ello, que también nos hace muy felices, poder dedicarnos a eso. Pues nos dimos cuenta que con masa madre, cuando lo cogían takeaway, había muchas personas que a lo mejor lo dejaban por el camino, no lo acababan. Bueno, todo ese tipo de cosas. Quizás nos hemos dado cuenta que hay mucho curso online donde, pues eso, pues te pagan los X, pero luego la gente no lo aplica. Y a nosotros no nos vale eso. A mí que me des el dinero y que luego no consigas aplicarlo, pues nos crea insatisfacción. Entonces, estamos rediseñando la manera en la que lo entregamos, donde a lo mejor nosotros nos vamos a comprometer más en el sentido de que quizá va a ser más caro, bueno, seguro va a ser un poco más caro, pero nosotros vamos a poder acompañarles o revisarles en cierto punto para que esas personas se puedan comprometer a hacerlo. Estamos rediseñando, en el momento en el que se graba este podcast, estamos rediseñando la manera,
Qué bueno.
pero ese es el motivo y ese será uno de los cambios.
Sí, eso es como, no sé, si viene un señor pensionista que cada día va por el pan y viene a comprarme un coche y yo le intento vender el Ferrari y cómpreselo, cómpreselo, que ya verás qué guay y tal. Pues no, está desaprovechado ese coche, ¿no? Le estoy vendiendo ahí al hombre, a lo mejor le acabo convenciendo y se lo compra, joder, qué lástima, ¿no?
Sí.
Quizás me he echado demasiadas flores, pero
No, pero
es
tiene mucho
algo
valor.
que tiene mucho valor y que
Es una formación a la que le hemos dedicado mucho tiempo a crear
hemos detectado,
ese
claro,
plan en concreto.
igual dejado así en las manos, tal, igual no es la manera en la que mejor funciona o más partido se le puede sacar o más se puede aprovechar. Nosotros creemos que se puede aprovechar mejor de otra forma. Hay quien la ha hecho por su cuenta y está contentísima y cada día nos
El problema sobre
escribe y
todo
nos
son las
dice,
personas
pero.
que no la acaban, o sea, que eso pasa mucho en las formaciones online, ¿no? Que lo compras y no lo acabas y tal. Y bueno, habría gente que diría, bueno, pues lo dejamos ahí, que son ingresos recurrentes y tal, pero a nosotros no nos sentimos cómodos con eso y ese es el motivo por el que vamos a cambiar el formato.
Ya, ya lo veremos. Bueno, antes de acabar, con tu permiso, Jaime, quería darle a Marta las gracias por esta novela. Porque
¡Oh, qué
aparte de que me
ilusión!
dio gracia de leerla, ahí me removió, que de hecho se lo dije, me tocó de una forma especial, pero con una delicadeza tremenda. Y
Muchas
de nuevo, gracias
gracias.
por escribirla.
Jolín, muchísimas gracias. Te juro que no me lo esperaba ahora mismo, estaba como en otro mood y de repente me sacas aquí azul salado y me hace tanta ilusión, o sea, me hace tanta ilusión cuando alguien la ha leído y ha conectado. De esa manera, la verdad es que justamente ayer lo hablaba con una compañera de la editorial, con otra chica que escribe, que ya ha escrito muchas más novelas que yo, porque esta es mi primera novela, y justamente hablábamos un poco de la sensibilidad y de lo mal que a veces lo pasamos cuando te entregas de una manera tan visceral a un proyecto como yo me entregué en Azul Salado. Y creo que yo le decía, creo que me ha pasado un poco de factura, que estoy un poco más blandita ahora y tal. Pero justo ahora me estoy leyendo un libro que habla sobre escribir y que entiendo por cómo yo me por mi forma de dedicarme a esto, que no hay otra forma de hacerlo para mí. Así que luego la puedas recibir de esta manera y que la disfrutes tanto y que conectes tanto, para mí merece, vamos, toda la pena y nunca mejor dicho del mundo.
¿Y qué
Muchas
libro, por
gracias.
curiosidad, te estás leyendo?
¿Cómo se llama? Ah, se llama De pájaro en pájaro o algo así. Y es un libro, es que justo lo empecé ayer, no es una novela, bueno, está como novelado, pero es un libro de hace 25 años.
Estás escuchando esto, ya lo habrá terminado.
Sí.
Porque Marta se lee los libros en 3 días.
Bueno, pero luego hay momentos que necesito como que no puedo leer, ¿sabes? Y a lo mejor hay un momento que tal. Pero es verdad que una vez me meto, me gusta, me parece que, no sé, como que estoy metida en lo que me están contando y es como ver una peli a trozos, ¿no? Pues no, pues yo me leo el libro. Y habla sobre todo, es de una escritora, su padre ya era escritor y tal, y habla del proceso de escritura. Es que me gustaría decirte exactamente cuál es, si no lo dejarás aquí en los comentarios,
Sí,
en el
luego te
comentario del
seguiré
podcast, yo te
poniendo,
lo
sí.
diré, pero se llama De pájaro en pájaro o algo así, y es porque el título, a pesar de que hable de escritura, habla de escritura y vida, que es algo que me interesa a mí mucho porque habla de cómo novelar lo cotidiano, que es algo a mí que me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, se titula así porque resulta que su hermano tenía que hacer un trabajo de un montón de aves para la universidad, algo así, tenía que hacer un trabajo un montón de aves y estaba como súper agobiado. Y el padre se sentó con él y le dijo, de pájaro en pájaro.
A ver, espera, es que lo
Pájaro a
de
pájaro.
abajo era pájaro. Se llama el libro
Pájaro
Tierra
a
a pájaro
pájaro.
de Anne Lamott.
Anne Lamott. Y es algunas instrucciones para escribir y para vivir. Y bueno, la verdad es que no suelo leer libros sobre escritura. La verdad es que no suelo leer muchos libros sobre escritura porque sí que he recibido alguna formación sobre escritura, pero que al final me he dado cuenta que bueno, cada uno tiene una serie de procesos y cada uno escribe como escribe y quiero decir a nivel de planificación y de procesos y de técnicas y de todo ese tipo de cosas. Pero este es la verdad que por ahora me
He
está
leído
gustando.
dos. De escribir me he leído dos. El
¿Cuál?
de Stephen King
Ah, bueno,
y el. Me parece que Bukowski tiene uno también. Charles
sí.
Bukowski.
¿Y te
Que
gustaron?
mola. Lo
¿Te
que pasa es que
gustaron?
no me. Sí. Me gustaron. El que tengo más
Me
reciente
estás
es el. No, estoy pensando. Estoy
dudando,
haciendo una
¿eh? Muy
memoria para
sincero
esto.
no ha parecido, ¿no? Esto no es un
No, es
sincericidio,
que
¿eh?
estaba pensando.
Está queriendo quedar bien con Bukowski por si acaso. Por si
Este no
acaso,
me
¿eh?
acuerdo mucho, pero porque es un tío que, ¿no? Que bebía mucho y todo eso, entonces no sé si me fue útil. Estaba pensando más que nada en eso, en si me fue útil algo. El de Stephen King, sí, pero bueno, básicamente se resume fácil. Te dice que hay que leer mucho, si quieres escribir bien, tienes que leer constantemente y luego que tienes que tener una rutina de escritura, te
Exacto.
apetezca o no te apetezca.
Ese es el truco
Levantarte,
principal.
escribir
Sí.
y cumplir y
Esa
tal.
es la clave que puedes encontrar en cualquier libro de escritura, en cualquier curso de escritura, da igual la técnica que tengas, el estilo que tengas, el tal, que al final la clave, estoy segura que hay novelistas maravillosos que no han publicado ni una sola novela porque no son capaces de sentarse a escribir.
Sí,
Y
vamos,
al
las
final.
matutinas, ¿no? Del camino del artista. Claro, sí, eso
Sí.
Pérez lo dice siempre
Es
también.
súper difícil, es lo más complicado. Si a mí me pregunta, ¿qué es lo más complicado? Cumplir con el plan de escritura, es decir, sentarme cada día a escribir 14 on Mogis, como se dice aquí, ¿no? O sea, en plan, da igual lo que pase, sentarme a escribir. Pero es curioso como decías esto, cómo somos cada uno, ¿no? Y tú que nos estás escuchando, seguro que habrás pensado otra cosa diferente, que Jaime decía, estaba pensando a ver si me había servido de algo lo que había leído. Y yo, justamente muchas veces, cuando leo incluso libros que son ensayos o ese tipo de cosas, muchas veces, bueno, la mayoría de veces, la verdad, es que no pienso en la practicidad de eso, pero luego lo es. ¿Me explico? O sea, como que no lo analizo por la practicidad y ahí está la cabeza, su cabeza analítica, estratégica y mi cabeza creativa, que es como, bueno, de algo me servirá esto, ¿no?
Ella es la divertida y yo el aburrido, que se
Que
trata.
no, no es verdad.
Soraya, y así, para acabar, si podéis compartir algún consejo más, alguna frase inspiradora, algún mantra, algo vuestro de que digáis vosotros que habéis leído, que le pueda servir al ese emprendedor en su día a día.
Yo digo una mientras tú piensas la
Yo voy a
tuya o te
buscar
la sabes.
alguna entre
Vale,
las
yo
mismas.
siempre digo una desde hace años y creo que no me caduca nunca, la verdad. Es que siempre hay una que la tengo como metida en la carne, que es de Geraldine Chaplin, que es talento, hay demasiado talento por todas partes. Talento, mátate a trabajar. O sea, y es como. Yo creo que cada vez tengo menos energía, ¿no? Y pienso muchas veces, es verdad, sí, el talento está muy bien, pero es justo lo que hablábamos de ahora, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que nos están escuchando y dicen, esto se me da súper bien, esto, lo otro se me da muy bien. Vale, es que ahora estamos viviendo en una sociedad en la que parece que todo es fácil y que parece que no hay que luchar por conseguir las cosas, que parece que las tenemos que conseguir justo recuperando un poco la inmediatez, ¿no? Parece que lo tenemos que conseguir ya. Y que tiene que ser ahora. Y si me hago rico, que sea hoy, por favor. Y si facturo, si saco un servicio, ya tiene que ser rentable. Y no nos permitimos ese proceso, que justamente con Jaime creo que, no sé si ya lo has puesto en los sincericidios, pero hablábamos el otro día de que yo decía que yo siempre me había marcado metas. Para mí siempre, o sea, era como el objetivo, ¿no? La meta, la meta, la meta. Y me he dado cuenta que ahora me gusta el camino. Y que me he dado cuenta que realmente las metas son el camino, porque una vez llegas a una meta te pones otra, ¿no? Y para mí es un poco, esta frase de Geraldine Chaplin yo creo que va un poco a colación, es decir, como que camina de manera paralela, ¿no? Es como pensamos que solamente vamos a conseguir las cosas cuando las consigamos y realmente por el camino estás consiguiendo un montón de cosas y realmente es lo que está guay, o para mí por lo menos.
Sí, a mí hay una que también me gusta mucho,
A ver, ¿qué vas a decir?
es...
¿La estás
No,
leyendo,
no,
desgraciado?
más... Yo iba a decir, vete de vacaciones y desconecta y ya está, directamente de historia. Que va bien. Que hay gente que te dice que trabajes todo el día. No, pero hay una que me gusta mucho. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Esta frase se la había un compañero mío cuando empezábamos en el proyecto de la televisión en Marca. Estoy hablando del año 2004 o por ahí. Y la tenía puesta en un post-it en el ordenador. Y me gustó mucho y es que es muy cierta, es muy cierta. Porque, claro,
Si no sabes a dónde vas, no llegas, y si llegas es por
en
casualidad.
el entorno del mar, pues es muy fácil perderse y esforzarse muchísimo y no llegar a ningún sitio. Y eso pasa en la vida también. Hay gente que no le puede reprochar que no se está forzando y que no está poniéndolo todo, pero no está llegando a ningún sitio. Entonces,
Pues está guay
marcar
porque
ese
justo.
destino y ¿no? Y ese lugar al que quieres ir es fundamental.
¿Ves cómo al
En la
final?
vida y en los negocios, ¿eh?
¿Ves cómo al final nos complementamos las dos cabezas? Es que al final aquí para mí ha sido como algo muy, muy gráfico que yo a veces me pregunto, ¿realmente podemos trabajar juntos, no? Y es muy gráfico porque fíjate, o sea, yo decía, talento tal, mátate a trabajar, pero es verdad que como no sepas a dónde vas, ya te puedes matar a trabajar y ya puedes tener mucho talento que realmente va a ser complicado que llegues, ¿no? O cuando llegues estarás exhausto, porque, joder, es
O sea que
difícil.
mi frase es mejor que la tuya.
Pues sí, ha ganado. Gallifante para el equipo de los chicos.
Bien,
Nada,
vamos.
muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Un
Un
poco.
placer,
Nada, gracias
Natalia.
a ti, ha sido un placer.
Nos ha
Espero
encantado.
que a ti que nos escuchas, que yo siempre digo, que hayas pasado un buen rato, que la verdad es que nosotros lo hemos pasado y que, bueno, que ya sabes que estamos por aquí si nos necesitas.
Muchas gracias.
Gracias,
Gracias.
chao.
Adiós. Un abrazo.